que nos puedes desasnar sobre qué pasa con China, con Estados Unidos y con estas reuniones, si existirán esta si existirá o no esta reunión bilateral y las expectativas que hay con respecto a ello, es el embajador argentino en China, que ha tenido una presencia importante en estos días en las recepciones de, bueno, particularmente del presidente chino. Él es Diego Velar, está acá y tengo el gusto de saludarlo. Daniel Seifert lo saluda aquí en Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Buen día.
Buen día, buen día. Digo, necesitaría que me, que me clarifique qué efecto puede tener el comunicado, esta como avivada diplomática muy al estilo Trump, y cómo puede haber sido tomado por el gobierno chino, ya dada su sapiencia y su contacto con ellos, cómo interpreta que puede haber sido tomado esta forma de tratar de involucrar a Argentina en una posición que es claramente de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, no hay ninguna duda, yo no he tenido oportunidad de estar en contacto todavía desde ese comunicado con autoridades chinas, además estoy en Buenos Aires, pero sin lugar a duda, nada más que como un error de esa vocera. No hay ninguna posibilidad a la aproximación de que esto sea así, ¿no? O sea, queda muy claro que el presidente Xi es está en visita a Estado, será condecorado con la orden de mayo mañana, firmaremos 37 acuerdos de los más variados e importantes, nuestra relación se llama y es una asociación estratégica integral, con una altísima valorización de parte del gobierno y de la sociedad argentina respecto de la relación con China, y enormemente respetuosa. Imposible que esto sea así. Entonces, a mí personalmente me gustaría que fuera la misma vocera la que aclarara su error, ¿no?
Sí, bueno, no es el estilo de la gestión Trump. Yo más que, obviamente, eso se supo y se presumió que esto había sido medio una movida de la diplomacia o más de la comunicación estadounidense para involucrar a Argentina, no que haya sido, no le preguntaba porque haya sido en efecto una postura argentina y es real lo que usted dice.
No, pero además sí. El propio canciller inmediatamente después aclaró, estaba en la reunión, pero él estaba y dijo que no escuchó de ninguna forma eso.
No, obviamente. Le preguntaba más por cómo, más por la postura de Trump, digamos, porque no es la primera vez que Trump hace estas zancadillas de diplomacia internacional intentando ir al choque con las posturas chinas, que suelen ser más moderadas.
Pero vamos a tener el mejor ejemplo en pocas horas, se van a encontrar cara a cara en una reunión que todo el mundo va a estar pendiente de su resultado. Hoy a la noche, al final del G20, se reúne el presidente Trump y el presidente Xi en Buenos Aires.
¿Usted está convencido de que eso va a pasar?
No, está confirmado.
Está confirmado. No. Sí, eso está. Pero estamos hablando de Trump, por eso digo.
Pero sería la cena de gala, me parece.
Ahora, como usted dice, hay un estilo que el mundo y usted, yo y todos conocemos del presidente Trump, pero así como hemos visto esto, también podremos ver hoy un acercamiento y una distensión y acuerdos entre los dos. Así que son las cosas a las que ya estamos habituados.
Se habla mucho de que hay un enfrentamiento de guerra comercial, digamos, entre China y Estados Unidos. Yo reflexionaba al principio del programa que a mí no me parece que ese es el punto en sí, digamos, dado la globalización y el capitalismo hoy en día, digamos, ambos potentes inversores mundiales conviven en todos los lugares del mundo. Yo creo que quizá la tensión tiene que ver más con el desarrollo tecnológico. Y en ese sentido le quería comunicar a usted, que conoce mucho China, sobre el avance tecnológico en robótica y en genética que está pasando en China. ¿Es así como se viene comentando que está creciendo a pasos siderales y que esa puede ser la preocupación que tenga Estados Unidos por una visión geopolítica?
Bueno, primero coincido con usted que la tal guerra comercial no es así, es un ajuste de una sociedad que es la más importante entre dos países en la historia de la humanidad. La relación China-Estados Unidos es una sociedad y que está totalmente interrelacionada en muchísimos aspectos. sea que creo que hay un ajuste por competitividad, porque la competitividad china ha avanzado tanto, bueno, a Estados Unidos la ha preocupado este avance, que centralmente tiene que ver con la tecnología. Vuelvo a coincidir con usted. China durante muchos años, decidió el atajo, para llamarlo de alguna forma, de tomar prestado, para llamarlo también suavemente, la tecnología occidental masivamente.
Claro. Incluso sin algunas patentes, digamos, que hubo algunos conflictos internacionales por ello, ¿no?
Enormes. Efectivamente, fue así. El caso más claro, por ejemplo, es en ferrocarriles. Los ferrocarriles de alta velocidad chinos tuvieron como modelo a los alemanes.
Claro.
Al principio se reprodujo, sin pedir permiso, esa tecnología. Hoy están adelante. Hoy deberían ir, se lo decía un funcionario amigo mío, alemán, que se quejaba de eso, y le decía, bueno, vengan y miren, observen, espíen un poco, porque hoy pueden aprender de la tecnología china. China hoy, el caso más claro es que se han patentado nuevos inventos en China el año pasado, en forma más numerosa en China que en Estados Unidos y Europa juntos. Y esto tiene una expresión muy clara en el sentido de que se ha transformado China, que era quizás el que más violaba las leyes de patente en el mundo, en un defensor extraordinario de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque hoy la tiene. Claro. Entonces, por supuesto, que la protege. Este es el gran tema. Efectivamente, en las áreas de punta, ya la idea de la China que producía productos malos y baratos, existió. Esa China no existe más. Es una idea, por supuesto, que como cualquier país también produce cosas malas y baratas. No es que todo es bueno, pero tiene un desarrollo de su tecnología en el primer nivel mundial, y por eso no lo digo yo, lo dice Estados Unidos, que está preocupadísima con esa competencia.
Claro, sin embargo, utilizan este mismo discurso de, bueno, que siempre fueron como fomentando el dumping e invadiendo, digamos, con importaciones, digamos, de bajo precio y digamos, el pensamiento, el lugar común era, bueno, los chinos invaden con productos baratos de dudosa calidad y con trabajo esclavo encima, más o menos, grosso modo, era la imagen que se tenía y que se tuvo, a veces cierta, a veces no tanto, de, digamos, la comercialización china internacional, digamos. Y es un fantasma que medio azuza a Estados Unidos en estos momentos, en esta pelea más de discurso que de realidad, ¿no?
Sí, yo creo que, por eso insisto, es un ajuste entre la hiperpotencia, superpotencia existente, que es Estados Unidos, que sigue siendo la nación número uno del mundo, indudablemente, y China, que es la segunda y que viene, además, avanzando. No es una segunda estática, sino que es una segunda creciente. Bueno, eso es lo que estamos viendo.
Galar, ¿usted cree que entonces van a llegar a un acuerdo hoy, dicen?
¿Cree? Mi sensación es que se va a distender esas tensiones en el día de hoy. Veremos si es nada más que una expresión de deseos o un análisis más profundo.
Aquí mi compañera Gladys le quería hacer una consulta.
Bueno, sí.
¿Cómo le va, Diego? Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Dos cosas, simplemente quedó claro que lo que desde julio, en general, en los medios llamaron guerra comercial, no es un problema de recursos comerciales, sino de querer cortar este ascenso chino. Anoche se estrenó la segunda parte, porque comenzó el día jueves, de Sorprendente China. Allí tuvimos la ocasión de verlo y de escucharlo, embajador. La primera cosa que quiero es felicitarlo. No me quiero arrogar el derecho de hacerlo, pero lo hago en nombre de mis compañeros también. Y la segunda cuestión es, en cuanto a esta afirmación que le estábamos mencionando, los circuitos políticos chinos, y a la que usted hacía referencia anoche, en esta emergencia, en este emerger de China, cuando en realidad históricamente no es un emerger de China, sino es volver a como las cosas han sido antes de la hegemonía occidental.
Bueno, primero sí, yo estoy muy contento por el acuerdo que hemos trabajado todo el año entre la televisión pública china y la televisión pública argentina, de poder hacer estos documentales que creo que son extraordinarios y que espero que mucha gente pueda verlos, porque ilustran mucho en algunos aspectos sobre Argentina, porque el equipo que lo hizo es mayoritariamente chino y ha hecho un trabajo del lado argentino, del sorprendente Argentina, maravilloso, pero respecto de China es muy ilustrativo, muy docente, realmente muy útil su verlo y oírlo, ¿no? Respecto de lo que usted decía, si esto es llegar o volver a ser, bueno, hubo una gran China que tiene 5.000 años de historia, pero esta es otra China. O sea, la China, que fue un imperio muy muy importante, sin lugar a duda, fue siempre un país cerrado, mirando hacia adentro, que no creía, se llamaba el imperio del centro, pero era porque no creían que tenía ninguna necesidad de relacionarse con el exterior. Entonces era un imperio en sí mismo, una región imperio, que había aglutinado a muchas etnias, que existe en ese enorme territorio que soy China, pero miró hacia adentro.
Son 56 o un número aproximado.
Sí, aproximadamente. Entonces esa realidad era una realidad que no tenía nada que ver con el mundo contemporáneo. Esta China es una China que emerge efectivamente en los últimos 15, 20 años al mundo, y ni hablar en los últimos 10, en los últimos 5, porque se acelera. Soy el principal socio de 130 países del mundo.
Bueno, en ese punto, perdón que sí. Interrumpa, pero hay algo importante. Usted, sabiendo los números que se vienen manejando y el crecimiento de las inversiones chinas reales en la Argentina, que viene exponencialmente creciendo lustro a lustro, ¿usted cree que va a llegar a ser el mayor inversionista en Argentina?
Bueno, yo creo que si computamos los últimos 5 años, no el stock histórico con Estados Unidos, con Europa, pero de los últimos 5 años ya es el primer inversor.
Ajá.
Entonces, esto es una, y este es el mismo fenómeno en toda la región sudamericana, no es un fenómeno en Argentina solamente. Entonces, esto viene con mucha fuerza. Creo que es muy bueno para los países en vía de desarrollo o intermedio como Argentina, porque habilita posibilidades. En un sentido, ya hace casi 3 años que soy embajador en China.
Claro.
Y nunca vi uno solo comentario o percibí un solo comentario en el sentido que la presencia de China o los acuerdos comerciales, financieros, en inversiones que estamos alcanzando, que son muy importantes, compitan en el sentido de decir, bueno, no haga tal cosa con Estados Unidos, por ejemplo, o con un país europeo, o con nuestro socio Brasil. Nunca he recibido un mensaje negativo. Yo tengo una propuesta, defienden la validez de sus propuestas, tienen un esquema que se llama win-win, ganar-ganar. Yo coincido que ese es el esquema que tienen, son muy respetuosos de las legislaciones locales, y por lo tanto, yo creo que lo que le hacen a los países en vía de desarrollo como la Argentina es darnos una opción más, así que bienvenido sea. Esto no es ir de dependencia de un centro imperial a otro, no, al contrario, yo creo que esto desimperializa el mundo, nos da más opciones. Creo que eso es bueno para Argentina, como para Chile o Brasil, dos países cuyo principal socio es China en términos de negocios, y sin embargo tienen alianzas además, por ejemplo, muy muy importantes políticas con Washington, tanto Chile como Brasil, y su principal socio comercial es China. Quiere decir que no hay un sistema de opciones en el mundo, no es cierto que haya un sistema de opciones.
Guelar, dos cortitas. Hablaba recién de que lleva ya 3 años en China como embajador argentino. ¿Qué es lo que más le sorprendió de vivir en China y qué es lo que más extraña?
La gran sorpresa cotidiana, y cuanto más viajo, por supuesto, por dentro de China, he tenido que ir a muchos lugares cumpliendo mi función como embajador. Yo soy muy mal turista, no tengo una vocación turística, siempre mi mujer me lo reclama, porque recibimos invitaciones permanentes de los gobiernos provinciales chinos, con todo pago, etcétera, para hacer turismo. Podría dedicarme a eso, pero soy mal turista. O sea, mis viajes están ligados a viajes de trabajo.
Pero que no le traiga problema en casa.
Eso. No, pero lo sorprendente, efectivamente, es ver digamos, ver físicamente y sentir una estadística que suena fría, dicha a lo lejos, que en los últimos 5 años China usó más cemento que Estados Unidos en los últimos 100.
Claro, me imagino que ver crecer una ciudad china debe ser...
No, pero yo lo siento alrededor de la residencia, la velocidad que uno, con la que uno ve los cambios físicos es extraordinario. Es casi inexplicable, no puede explicarse cómo pueden ser tan rápidos, contrariamente a lo que mucha gente piensa de afuera, que es como un elefante que se mueve muy lentamente. No, es un elefante que galopa como un caballo, pura sangre de carrera. Wow. Es una impresión. Ahora, esto uno lo tiene como impresión física. La segunda impresión física extraordinaria es la alegría de la gente. Ver a la gente muy bien, verla con una sonrisa, verla, por supuesto, muy bien vestida, bien alimentada, viviendo su cambio. Para tener una referencia, en 1950, cuando se funda, 1949, la República Popular China, la expectativa de vida era 35 años. Claro. Hoy es 82. Tenían un ingreso equivalente al de Zambia. Claro. Bueno, todo eso se vive, o sea, no son estadísticas. Uno se encuentra con esa potencia humana a pleno y es muy impresionante.
Le cambio la última. No quiero que me diga lo que más extraña, sino lo que menos, no quiero ser vulgar, lo que menos soporta de estar allá en China. ¿Qué es lo que dice? Lo que no, esto no.
Digamos. No, hay uno también, viviendo en China, vive la diferencia cultural. Hay una diferencia cultural extraordinaria que no está en los objetos. En los objetos es lo mismo, porque uno ve autos modernos, el diseño son occidentales, la ropa copia, imita o directamente importa la occidental. O sea, no está ahí en los objetos.
No.
Hay que reconocer que lo que nosotros creemos que es una dictadura, no es una dictadura, es una relación, es una sociedad vertical que no concibe de ninguna forma la democracia como la concebimos nosotros. Nosotros vivimos discutiendo, uno agarra un diario en la Argentina o en cualquier lugar del mundo occidental y, bueno, todo lo que llamamos la prensa negativa, entre comillas, que es la prensa crítica, ¿eh? Nosotros tenemos una versión de la crítica y del desafío al poder como un elemento que nos nutre tanto como el alimento.
Bueno, digamos que los derechos civiles en particular son una cuenta pendiente, digamos, en el Estado chino. Pero eso va a ser un debate quizá para hacer más adelante, embajador. Le quiero agradecer este tiempo con Radio Nacional.
Quiero a disposición de usted.